Bueno, ¿cómo ha sido para ti ganar esta competencia?
Bueno, imagínate qué sorpresa tan grata el haber recibido el premio y no solo lo más importante es haber representar lo que es Cuba, darle a Cuba y la comunidad latina otro lugar importante en lo que es la moda.
¿Cómo nace tu interés por la costura?
Desde que yo fui muy pequeño siempre me gustó todo lo que era tenía que ver con las artes en general. Estudié, yo soy graduado de la Escuela de Danza de Tropicana, estudié canto, música y hice mi primer vestido cuando tenía 12 años de edad, con unas cortinas, porque tú sabes que en Cuba había mucha escasez de todo. Siempre llevé el diseño conmigo hasta que me decidí a hacerlo profesionalmente.
Pero en Cuba comenzaste allá a trabajar profesionalmente como diseñador de modas, ¿o es aquí en Estados Unidos donde tú
No.
comienzas?
O sea, en Cuba siempre tenía mis clientas, amistades, gente que querían hacerse, querían hacerse ropas hechas a la medida, pero profesionalmente me vine a dedicar cuando llegué a Estados Unidos, que tuve la oportunidad de abrir mi negocio y hacer todo esto relacionado con el show.
Si no pudiste entrar en ese mundo de la moda en Cuba que es tan cerrado, tú sabes que yo recuerdo cuando por televisión ponían desfiles de moda y casi siempre lo ponían de un solo diseñador. No sé si tú te acuerdas de Castillo.
Sí, cómo no, me
Y
acuerdo de Castillo, me
bueno,
acuerdo de Abraham,
de Abra y
cómo
eran
no.
los únicos diseñadores que presentaban y yo me decía, porque mi mamá es modista, es decir, que estoy muy lleno de, muy, muy contenta con todo esto. Y yo decía, bueno, pero ¿y dónde están los demás? Nunca presentaban personas jóvenes que hicieran
No,
moda.
nunca, nunca. Siempre estaba el lo que era el mercado de la moda, siempre en Cuba estuvo, es que por estos diseñadores que recordamos que son Castillo,
Sí.
Abraham, que era, Abraham era el esposo de la vedette cubana, la Leona, me
Sí,
acuerdo muy
sí,
bien
sí.
de ella. Y Juan Carlos también era otro diseñador que eran los más que ponían allá en Cuba. Era muy difícil abrirse una carrera como diseñador allá. Y además, encima de todo eso, tú sabes toda la escasez de todo lo que había. Yo afilaba mis agujas de coser a máquina con una lima de uña y las metía después en una cera, en una vela, porque era imposible encontrar
Sí.
agujas de coser a máquina.
No se conseguían. Cuéntanos un poco más de tu vida en Cuba, ¿por qué decides tú abandonar la isla y cómo fue ese proceso?
Bueno, yo siempre desde muy pequeño nunca estuve de acuerdo con el régimen político en Cuba. Me parecía totalmente absurdo. No había mucha, era una hipocresía muy grande y no había oportunidad de desarrollarte como artísticamente, como persona. Era muy difícil, muy difícil. Y siempre quise salirme de Cuba. Inclusive con 19 años yo, con unos amigos de donde vivíamos, del vecindario, decidimos armar una balsa con una cámara y entonces nos lanzamos a mar. Desafortunadamente no, bueno, no desafortunadamente, porque la verdad es que fue una locura, imagínate, una balsa. No pudimos salir de Cuba, entonces fue muy difícil la manera de poder salir de allá, pero siempre, siempre yo nunca estuve de acuerdo y siempre quise irme de Cuba.
Tu hermana es la que sale primero, ¿no?
Mi hermana sale primero porque el ex esposo de ella, el padre era ciudadano americano, y entonces los reclamó a la familia y mi hermana pudo irse de Cuba con su esposo y mi sobrina, su hija. Después mi mamá, mi familia por parte de madre era de España, mi mamá pudo hacer la ciudadanía española y entonces ella podía ir y venir.
Claro.
Y yo pude salir después contratado desde México por una compañía.
Un largo periplo.
Un largo periplo, así mismo fue. Recuerdo que la primera vez que yo salí de Cuba fue para México y salí en una banda musical, Azúcar Band. Yo era el director artístico de esa banda y cuando llego a México me regalaron tantas cosas, televisores, ropa para mi familia, tantas cosas que no me quedé, fíjate tú, no quise quedarme porque me daba mucho remordimiento tener todo aquello, quedarme y no llevárselo a mi familia. So, regresé y después me costó un año me costó después salirme
¿Y de vuelta lo hiciste a México?
De vuelta lo hice a México. Estuve allí 3 años, casi 4, hasta que decidí cruzar la frontera y venir para Estados Unidos, porque tú sabes que aquí los cubanos tenemos muchos privilegios.
Sí,
así mismo
es la verdad. ¿Y cómo fue el proceso de adaptarte a este nuevo país, a Estados Unidos?
Yo no sé, yo me adapté también. Yo no entiendo, o sea, sí. Uno siempre tiene, por supuesto, no puedes evitar la nostalgia de tu lugar de origen, eso es imposible, uno siempre tiene nostalgia, pero yo me adapté tan fácil, muy muy fácil me adapté.
Entonces, Oscar, aunque suene a cliché, tú cumpliste el sueño americano.
Yo cumplí el sueño americano, ¿verdad? Que este país te da la oportunidad de, te da lo que es la verdadera libertad, que es la libertad de tú decidir qué camino tú quieres en la vida, porque todo en la vida es, la libertad más grande que tú tienes es decidir qué tú quieres hacer con tu vida, que no es que las personas dicen, no, porque el capitalismo te influye a muchas cosas y te lleva a muchas cosas, eso es una justificación de gente, de personas que son débiles. Tú puedes decidir si quieres trabajar o ser una persona que no le guste trabajar. Tú puedes decidir si quieres ser una persona sana o decidirte por algún vicio. Tú tienes la oportunidad y la fuerza de decidir qué es lo que tú quieres ser en esta vida.
Oscar, cuéntame un poco de la competencia. Tú sabes que, como te dije, yo soy fanática de Project Runway y he visto todos los programas y todas las ediciones. Me encanta Tim Gunn, lo encuentro un hombre elegantísimo y muy ecuánime. Cuando comenzó, yo me acuerdo que le dije a mi hijo, el cubano va a ganar. Porque tú te distinguías por no solamente tu personalidad y una actitud bien, siempre muy, muy positiva, pero tu confección, la elegancia, la manera en que tú hacías tu trabajo mucho más rápido que el de los demás, o por lo menos en la edición del programa siempre lucía que tú trabajabas mucho más rápido que los demás. Cuéntame un poco cómo es ese proceso de estar compitiendo con tanta presión.
Mira. Oh, sí. Yo te voy a decir algo. Lo más difícil en este tipo de competencia es la presión del tiempo. Porque realmente todo pasa. Si tienes media hora para que se te ocurra un diseño y hacer un dibujo. Estamos hablando de media hora. Uh-huh. Tienes media hora para comprar todos los materiales que vas a usar en tu confección en una tienda gigante donde en una esquina de la tienda están los zippers y en la otra están las telas.
Sí, eso me pareció bastante genial. Eso, como corrieron ustedes buscando.
Era corriendo, sí, todo el tiempo. Uh-huh. Entonces, hay muchas cosas que no ponen producto de la edición que a la gente le hubiese gustado muchísimo, pero yo estaba tan enfocado, tan concentrado en competir lejos de estar en el drama, ¿no? Yo estaba muy enfocado en competir. Era una oportunidad cuando nosotros venimos de un tipo de sociedad, de situación económica de Cuba. Nosotros realmente sabemos apreciar lo que es una oportunidad en la vida. Y esta era la oportunidad que yo me estaba preparando todo este tiempo, esperando por esta oportunidad. So, yo no podía tener más nada en mi mente que competir y demostrarle al mundo de que de esa pequeña isla de Cuba hay mucha gente talentosa. Era muy importante para mí y fue muy difícil porque no puedes hablar con tu familia, ellos te quitan el teléfono, tú estás encerrado allí.
¿Por cuánto tiempo se filma el programa?
6 semanas.
Son 6 semanas.
Okay. Y no es como tú ves, no es uno a la semana, es uh-huh. un día tras de otro.
Oh, interesante.
Es un día tras de otro. So, la presión es súper fuertísima. Uh-huh. Tienes que después estar listo para todo lo que es las críticas, que son personas muy diferentes. Tienes la crítica de Rachel Roy, que es una diseñadora de moda.
Sí, muy buena.
Sana Rosser Rassi, que ella es editora de una revista de moda. Uh-huh. Y tienes a Jane Reid, que ella es stylist, es estilista, ella viste mucho a celebrity. Uh-huh. Y entonces, además de eso, siempre había un invitado que estaba relacionado con el reto uh-huh. de cada episodio, y la crítica de Tim con el mentor, con Nick. Nick es venezolano, un sí. amor de persona. Y entonces era bien difícil porque ellos siempre te tratan de poner más presión de la que uno ya tiene y tratan de que tú, tratan de ver si tú en esa adversidad no pierdes tu integridad, no solamente como persona, sino como artista. Pero fue muy, esto fue una cosa increíble. Nunca pensé que fuera a pasarme esto.
qué bueno que te pasó. Yo quería que las amigas supieran porque ustedes todas las semanas le dan un reto diferente. Por ejemplo, hubo un reto que yo pensaba, si a mí me dan este reto, yo no puedo. Tenían que diseñar inspirados en un superhéroe.
Uy, eso fue terrible.
Y en otro es diseñar para la mujer, una mujer promedio. Ustedes usualmente diseñan para mujeres muy altas, que son muy delgadas, las modelos, pero exacto. No, este desafío era una persona común y corriente. Y hay veces que los ponen a diseñar, que ahora no recuerdo bien si lo hicieron en Under the Gun, pero a veces en Project Runway ponen a la gente a hacer vestidos con plantas, con cosas de ferretería.
Sí. ¿Cómo no? El material
poco no convencional o no convencional.
Exacto, ajá. Un material que no es convencionalmente que se use para ropa, exacto. Bueno, te cuento que sí tuvimos ese. Primero hablarte de inspirado en los cartoons, en los cómics de Marvel. Ese fue difícil porque, imagínate, inspirado en eso y tratar de no crear un costume, como un disfraz, como diríamos. Difícil. Es muy difícil, eso es muy contradictorio. Entonces, ese fue bien difícil hacerlo. Después tenemos el de la clienta real, la persona. Uh-huh. Imagínate, mi clienta era tan pequeña.
Sí.
Pero pequeña.
Sí. Juan, ella era más pequeña que yo. ¿Ella medía qué? ¿Cuánto medía ella?
Ella medía creo que 4'5".
Era bien pequeñita.
4'5". Imagínate que el size del zapato de ella creo que era un 2.5, un 3.
Oh, no, ¿eso es de niño?
Eso es de niña.
De niño. Entonces, ella tenía el dilema de ella, que era el reto fue acerca de resolver el dilema que tenía cada cliente, era que ella, para comprarse sus vestidos de noche, imagínate, tenía que ir al departamento de niños.
De niños.
Porque
claro.
No encontraba algo. Entonces, en el departamento de niños, la ropa es de niños, no es de mujer. Entonces, ella quería sentirse lo que ella es, una mujer.
Ah, sí. Sí.
Entonces, ese fue el reto.
Claro.
Hacerla lucir alta y como una mujer.
Y te voy a decir una cosa, ese vestido estaba precioso. Y le cogiste un color bellísimo, un verde bellísimo, de verdad la dejaste fabulosa.
Todo el mundo en internet, en todo lo que es los donde la gente vota, todas estas plataformas donde la gente va a votar, todo el mundo felicitándome, que ese premio me lo debieron haber dado a mí, qué espectacular el vestido. Creó mucha conmoción ese vestido y la gente empezó a compararme con Christian Dior, con Alexander McQueen.
Qué bueno.
Eso fue muy nice.
Qué bueno, qué bueno. Tú sabes que la persona que a mí me viene a la mente cuando yo veo tus diseños es Oscar de la Renta.
También te quería hablar de los materiales convencionales.
Ajá.
Tuvimos un episodio que fue, nos hicieron una fiesta en la playa de Mali.
Me acuerdo, sí.
Entonces nos dijeron, bueno, ahora tienen que recoger todo lo que está aquí y tienen que crear un look que represente a la mujer de California. Yo hice un vestido hecho con abanicos de rafia.
Bellísimo.
Ese fue el vestido que yo hice.
Espectacular.
Que ellos se quedaron muy impresionados la manera en que le entallaba, la manera en que resultó ese tipo de look hecho con abanicos de rafia, imagínate.
Que tú no ganaste ese reto, ¿verdad? Lo ganó Sam.
Tampoco
bueno,
lo gané.
Pero exacto, ganaste el último.
Sí, que la gente también en internet estaban que cómo es posible que no me habían dado premio. Pero bueno, ya yo había ganado 3, no me lo podían dar todo.
Ajá, sí, también había que equilibrar, ¿no?
Había que equilibrar un poco el show, porque
imagínate.
Y al final realmente yo, más que nada, te voy a ser sincero, más que nada yo en esta competencia quería demostrarle al mundo lo que yo era capaz de hacer.
Claro.
Más que ganar el show. Claro que por supuesto quería ganar el show.
Claro. Ganar también pero, es algo bueno.
Exactamente. Y fueron, también tuvimos otro desafío que fue el del steampunk. que es basado en la época de la Revolución Francesa, cuando los trenes evolucionó en la época de los trenes. Imagínate, tuvimos que incorporar como relojes al vestuario, los anteojos, cosas así, trabajar con eso. Entonces teníamos toda la mesa llena con martillos, alicates. Eso fue bien. Desarmando relojes, teníamos fuelles. Sí. No.
Dentro del estrés se divirtieron mucho con toda esta competencia.
No, yo me divertí. Algo que no se puedo negar que corre en la sangre de los cubanos es que nosotros hacemos de la tragedia la comedia.
La comedia, vivimos así.
Y es increíble cómo tú, cómo la gente disfruta eso. O sea, gente de otros países, por ejemplo, ahí estábamos de otra idiosincrasia totalmente diferente a la nuestra, de otra manera de ver el mundo. Y ellos se contagiaban de toda esa, de todo ese histrionismo, de toda esa comedia.
Qué bueno.
Era increíble. Yo me llevaba también con todo el mundo allí.
Óyeme, Oscar, ¿tienes tu propio negocio?
Sí, tengo mi propio negocio. O sea, para entrar en la competencia, yo tuve que cerrar la tienda porque era imposible manejar todo eso a la misma vez. Claro. La tienda la había abierto hace como 3 años atrás. Y entonces ahora estoy esperando un poco, porque tengo muchos proyectos ahora, y estoy esperando a ver qué es lo que voy a hacer con la tienda, pero por supuesto yo siempre voy a tener un lugar donde ver mis clientes.
Ahora, estos días tú estás de viaje, de entrevistas y presentaciones. ¿Qué planes tienes para cuando la vida vuelva a la normalidad, entre comillas? Porque la normalidad tuya va a ser muy diferente ahora.
Ya no va a ser tan normal.
Sí, la gente siempre pregunta, ¿cuál es un día normal para Oscar? Yo siempre les digo que mi día normal es en el taller con mis costureras, trabajando, tratando de crear algo, y siempre tengo gente que me llama para algo, que necesitan un vestido para una fiesta o una quinceañera, todas esas cosas. En estos momentos tuvimos uno de los premios que, por ser el ganador, fue el diseñar el uniforme para los cosméticos de Benefit Cosmetics, que pertenecen a Louis Vuitton.
Ajá.
Hicimos el lanzamiento del delantal, porque ellos usan como unos delantales. Lo hicimos en Nueva York. Ahora hoy estoy aquí en Tampa, porque vamos a tener hoy en la noche a las 8 en el canal HSN.
El Home Shopping Network.
Exacto. Vamos a hablar del show, y van a estar los representando la gente de cosmético de Benefit Cosmetics y los stylists de Blow Pro, que ellos hacían ahí todo lo que era el pelo, el estilo.
Claro.
Y entonces tengo muchas cosas ya. Estoy terminando la colección que va a salir en Francesca, que es otra cosa de los premios.
Claro.
Como parte de los premios.
Francesca es una tienda que hay a nivel nacional, para que las amigas sepan. Entonces tú estás haciendo una colección para Francesca.
Sí, Francesca es una tienda, es una franquicia. Tiene más de 400 tiendas y también tiene una página en internet. Esto es un estilo de ropa muy de moda. Y los precios son muy razonables. Las piezas te puede costar de 45 a 74. Ha sido la más cara, que fue el vestido que yo hice, el maxi dress que ganó el
precioso
challenge.
Precioso.
Y entonces es ropa muy, que uno la puede comprar, es fácil, te sirve para irte lo mismo a un crucero que para estar cómoda y lucir chic. Es muy, muy, muy affordable.
¿Cuándo sale tu línea en francesca.com? Porque Exilda y yo la vamos a buscar.
Sí. Y vamos a empezar a recoger dinero aquí para comprarles un traje.
Oh, mira. Tengo entendido que para el junio 10.
Okay.
Parece que es la fecha. Aún no estoy seguro. Ellos enseguida lo darán a conocer.
Perfecto. Para estar pendientes.
Y Oscar, por supuesto,
imagínate,
soñando que un día Cuba tenga esto también. Tenga la posibilidad de tener un genio como tú, así en las modas, y que puedan las mujeres comprar lo que quieran y ser fashion y fabulosas como todas.
Sí, yo siempre, en cada entrevista la gente me pregunta un poco acerca de que cómo es posible de que en Cuba, tú miras la historia un poco, ¿no? Y que cómo es posible que tú, siendo cubano, tengas ese gusto tan de couturier. Y uno, yo siempre se los digo, Cuba antes de la revolución, las mujeres eran fabulosas.
Sí, sí.
Si te pones a ver la historia, en Cuba había alta costura.
Así
las
mismo.
Mujeres iban con sus pieles, sus sombreros. Tenemos nosotros fuimos el primer país Latinoamérica que tuvo televisión.
Sí. Ajá.
Y fuimos el país número 7 a nivel mundial en tener transporte ferroviario, y todavía lo tenemos.
Ajá. Muy malo, pero lo tenemos.
Muy malo, pero lo tenemos. Pero sí. y tuvimos tiendas a muchas, las tiendas eran a la par de Nueva York, París. En Cuba siempre hubo ese glamour,
sí,
siempre
sí.
lo hubo en la cultura cubana, en las mujeres, siempre lo hubo.
Claro. Ya concluyendo la entrevista, ¿tú tendrás algún mensaje para esas jóvenes o jóvenes, ¿no?, sean hembras o varones, que están en Cuba y tienen ese sueño que tenías tú de estar en el diseño de la moda? ¿Tienes un mensaje para ellos?
Bueno, primero que todo, yo les diría que nunca pierdan la fe, porque todo en la vida, a uno siempre le va a llegar el momento que está uno buscando. Lo que en ese camino siempre vas a encontrar muchos obstáculos, pero todos esos obstáculos y toda esa negatividad, uno tiene que sacar algo positivo y estar cada día más preparado para cuando te llegue ese momento, como así me pasó a mí, ha sido mi historia. Yo me he estado preparando mucho siempre y ha habido momentos en que me he sentido tan derrotado, pero me he sentido derrotado y he tratado de sacar una enseñanza de eso y seguir adelante y prepararme más y más hasta que me llegó esta oportunidad. Y no perder la fe. Uno siempre tiene que tener fe. Siempre tiene que tener fe y tratar de no desviarse, de que nada te desvíe de la meta que tú quieres alcanzar en la vida. De esa meta. Y siempre hay una frase que yo digo: uno va a recoger lo que uno siembra. Eso es muy importante en este mundo. So, si quieres recoger cosas positivas, trata de sembrar cosas positivas.
Así que una combinación de fe y de esfuerzo.
Una combinación de fe y de esfuerzo, exactamente. Porque a veces las personas dicen: ay, pero a estas personas les costó tan fácil. Sí, pero a lo mejor ese era el camino de esa persona y no era tan grande el resultado. A veces la vida te está preparando porque te quiere poner en algo que va a ser grande y tú necesitas tener mucha preparación para eso.
Claro.
Y eso es lo que pasa. Y eso les digo, que se mantengan con mucha positividad, que traten de buscar una manera por una mejor vida, porque esta vida es una sola, se vive una sola vez.
Así mismo.
Y uno tiene que aprovecharla.